a Todo Que Ver, conducido por Fernando.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Todo Que Ver, como siempre. Me da muchísimo gusto recibir a Oscar Manuel en Todo Que Ver. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, Fernando. Pues muy contento, muy emocionado porque hoy tenemos un invitado de lujo.
Buenísimo, buenísimo.
Amigo de toda la vida, que ya muchos de ustedes lo conocen, porque si no han leído la descripción del episodio, van a tener como un flashback.
Se acaba de estrenar de autor. Ahorita le vamos a hacer varias preguntas.
Exactamente. Autor publicado, de renombre, muy serio, muy formal y muy chido. Así que platicaremos muy a gusto con él. Tú, Adrián, ¿cómo estás el día de hoy?
Pues también emocionado por la cara conocida que nos visita el día de hoy a través de la internet.
Pues con eso, episodio 11, Miguel Alejandro, psicólogo, autor. Platícame, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste?
Hola, hola. Ya hice un regreso como en todos los buenos sitcoms.
Eres la Samantha.
Y bien, también muy contento aquí viendo las caras familiares. Oscar, por primera vez.
Sí, ya sé.
¿No nos había tocado juntos una vez? No, ¿verdad?
No, la vez que me tocó de invitado fue con ustedes dos y con Cristi.
Ah, mira, faltó Miguel.
Faltó
Miguel. Ay, Miguel Alejandro. Oye, tenemos que hablar de Umbra.
Umbra.
Platícame más.
He estado desaparecido porque justamente, como ya lo mencionaron muy hermosamente ustedes, acabo de publicar un libro que se llama Umbra, Visiones, que es la primera parte de una trilogía. Esperemos que haya el tiempo para escribirlo y que ya lo pueden encontrar en la página de editorial Letras Negras o también pues pueden buscarme en Tinta de Flores en Instagram para darles más detallitos. Por ahí tengo algunos aquí para entrega en Guadalajara y espero algún día armar una gira. Bueno, quizá a finales del año o principios del otro armar una gira y llevarme mis libros a pasear allá por Torreón.
Sí, nos invitas. Platícame un poco de cómo fue el proceso de creación, de escritura, todo lo que tuviste que hacer, pensar, deshacer. ¿Cuánto tiempo fue?
Oh, boy. Bueno, el proceso fue, bueno, ya tenía yo la idea, sabía cómo quería, sabía qué quería que fuera la historia y cómo terminara la historia y de qué tratara la historia, pero no tenía ni idea de cómo demonios escribirla. Entonces fue muy complicado en esa parte. Me metí a un taller de novela, donde ahí me estuvieron ayudando con críticas duras. No es cierto, no fueron tan duras, pero sí. Ahí me estuvieron ayudando porque justo había cosas, no sé, cuando a mí se me ocurrió la idea, pues yo tenía la idea de un personaje y ya, y entonces se me complicó, la trama se complicó con decir, ay, ¿y cómo cuento si aquí está el personaje y ni modo que si está desmayado, cómo va a contar la historia, ¿no? Entonces ahí me sirvió para meter más personajes, que ya Adrián y Fernando estoy seguro que ya conocieron algunos.
El buen Bastián.
Inédita, como en 2 días, muchísimo. Y pues de ahí fue, ahora sí que empezar a tocar puertas. Afortunadamente salió una convocatoria para la editorial Alas de Cuervo, donde ahí me aceptaron la novela y la publicaron. Y ahorita son los que le están dando promoción tanto a la novela como a mí. Y lo agradezco muchísimo.
¡Qué emoción! Entonces, quiere decir que como es una trilogía, ya te encuentras por ahí haciendo segunda y tercera parte. ¿Eso funciona al mismo tiempo? ¿No lo sabes?
La idea de las otras dos partes ya está. Falta que esté escrita.
En mi mente.
Esperemos que pronto.
Ya ves cómo este señor, el George, el Jorge R.R. Martín.
R.R. Martín, sí.
Que según él también ya lo tiene todo, pero pues no, ¿dónde está? ¿Dónde? A ver, sácalo.
En su cabecita nada más.
A ver, échalo.
Ya sé, ya lo entiendo. Antes lo juzgaba, ahora lo entiendo.
Justo, sí. Justo. Pues Miguel Alejandro, es un placer tenerte una vez más. Espero que sean más episodios. Espero que vengas y estés sentado aquí con nosotros para poder hacer todavía un episodio diferente de lo que estamos haciendo. ¿Qué les parece si con eso vamos a seguir hablando con Miguel de un tema que le cae muy bien por la carrera que estudió, que es todo que ver con las fobias? Las fobias son miedos extremos e irracionales hacia objetos, situaciones o seres específicos. La representación de las fobias en el cine, la tele, la música y otros medios de entretenimiento ha ayudado a crear personajes memorables, situaciones tensas y a veces incluso ha servido como una herramienta para generar suspenso y horror. Las fobias son miedos intensos y pueden generar una gran cantidad de tensión emocional. Al incluir fobias en historias, ya sea películas, series de televisión, libros o videojuegos, los creadores pueden crear situaciones que mantienen a la audiencia en suspenso, esperando ver cómo los personajes superan sus miedos, ¿o no? Muchas personas pueden identificarse con ciertas fobias o temores irracionales cuando son representadas en la cultura pop. ¿Qué es lo primero que pensaste, Miguel, cuando te dijimos, vente, vamos a grabar todo que ver con las fobias?
Pues que me tenía que poner a estudiar, a repasar otra vez, porque ya no me acordaba de mucho. Es que creo que es algo como muy común, pero a la vez no, ¿no? O sea, como que es algo que todos sabemos es que existe, que son las fobias, pero como que no tenemos una definición específica de qué es una fobia o de, pues, cómo saber si es una fobia, o es un miedo, o es como, sí, o es cómo diferenciarla de, pues, un simple miedo, o de que igual y algo nomás te causa repulsión, y cómo saber si es fobia o no. Entonces creo que eso fue como que lo primero que me empezó a llegar a la mente de que, pues sí, ¿no? O sea, como este, me acordé mucho de la tripofobia, ¿no? Uh-huh. Que estuvo de moda como por ahí del que 2018 o algo así.
La tripofobia es la de los agujeros, ¿no?
Sí. Uh-huh. Son como circulitos.
De los agujeritos que pues te generaba como cierto malestar, que yo creo que en ese caso no aplica la fobia porque sí te genera malestar, pero pues no es como que te dé miedo, ¿no? O, ¿ustedes qué piensan?
O sea, no, a ver, es que creo que la pregunta es, cuando dicen, es un miedo irracional, pues tiene que haber una razón detrás de la cual te da miedo, no es nada más como que, uy, hoy me desperté y ahora me dan miedo las ranas. O sea, tiene que haber una razón detrás de algo te pasó.
Algún detonador, ¿no?
Tiene que, ¿no?
Pues el psicólogo. ¿Qué
nos diga? Ay, me van a poner en camisa.
A prueba. Pero Miguel Alejandro, o sea, las fobias... O sea, porque muchas veces decimos, yo soy bacachofóbico, cucarachofóbico, pero pues realmente sé que no es, o sea, no es como que me van a diagnosticar eso. O sea, nada más me dan miedo algunas cosas. O sea, ¿se llegan a diagnosticar las fobias o no están así?
Sí, es que, bueno, quizá haya cambiado mucho. Lo que yo tengo entendido hasta ahorita es que, bueno, una fobia es un miedo o una angustia aparentemente irracional. Digo aparentemente porque pues para ti va a tener sentido y va a tener como que razón, ¿no? Por ejemplo, digamos la aracnofobia. La aracnofobia, pues si es una araña venenosa, si es una viuda negra, pues obviamente va a ser racional que te dé miedo una araña que te va a picar y probablemente te mate. Entonces por eso yo digo que es aparentemente irracional. Lo que sí se supone que se caracteriza en general es que es un objeto externo o que tiene como que ver con algo externo. Porque ahí es donde yo como que veo esa diferencia de que un miedo, pues todos sabemos que nos da miedo, ¿no? O sea, que sentimos miedo. O algo que nos angustia, pues sentimos angustia. Pero con la fobia se siente como no un miedo normal. O sea, incluso creo que esa es otra característica que tiene como acompañado una sensación fisiológica. O sea, te da náuseas, te duele el estómago, te duele la cabeza, sientes malestar. O sea, la fobia sí puede ser diagnosticada, porque justo tiene estos signos y síntomas de cierta, pues no enfermedad mental, pero que sí tiene como un trasfondo psicológico o mental o de, pues sí, como que algo pasó que lo asimilaste a ese, pues sí, a ese, esa fobia, a ese miedo, a ese objeto externo.
Como quizá cuando habíamos dicho, ¿no? Cuando te paraliza, cuando te deja de hacer una vida funcional, es cuando sí es una fobia que tiene que ser tratada, ¿no? Por ejemplo, la entomofobia, que es miedo a los insectos o fobia a los insectos como las cucarachas, uh-huh. Pues no me deja, no, o sea, me deja salir y yo puedo ir a lugares que sé que va a haber cucarachas porque las cucarachas existen y están en Torreón, pero no me dejan no me hacen que me quede en mi casa por miedo a no encontrarme con una cucaracha.
Así como las adicciones, que dicen que si igual yo tomo mucho, pero si no me quita funcionalidad en mi vida, pues no se puede decir que soy alcohólico hasta que ya yo no vaya a trabajar.
Que dicen así. Que esa es la mayor mentira de los alcohólicos, pero bueno. Yo creo no es cierto.
Que hay grados, ¿no? O sea, si existe la fobia y hay grados, como tú dices, ¿no? En el que la gente puede o no ser funcional. Yo, en verdad, lo primero que pensé cuando hablamos de tengo que ver con las fobias fue en los casos extremos que siempre te ponen en las películas, no sé, en Vértigo, o no sé si vieron una de los 90s que se llamaba Copycat. ¿A nadie le suena?
A mí sí me suena.
Que es esta Sigourney Weaver y que ella era una como investigadora o policía o no sé qué. Total, por alguna situación ella se convierte en agorafóbica. O sea, ella no puede salir a la calle. Y luego por otra situación se ve orillada para salvar su vida salir a la calle. O en Vértigo también, que el protagonista tiene miedo a las alturas y por una situación extrema
Tuvo que hacerlo.
Tuvo que hacerlo y ya supera su miedo. O sea, creo que es como la típica historia que nos ponen en las películas y en la serie de gente, pero sí hay un detonador. O sea, sí hay una causa atrás de esa fobia. Y como tú dijiste, es a un grado en el que los vuelve que no sean funcionales porque están encerrados los dos o el otro no puede asomarse a la ventana porque le da miedo las alturas.
Que es cuando yo creo que ya es muy tarde para empezar un tratamiento, ¿no? O sea, tienes que empezar a pensar desde antes de qué situaciones te están detonando esto. Pero a ver, la agorafobia, para dar un contexto, es un trastorno de la ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico y que tiene que ver con el miedo a los lugares o las situaciones que puedan ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. O sea, ¿qué quiere decir? De que si a mí me da mucho miedo hablar en público, pues también podría ser agorafobia, ¿cierto? ¿Están de acuerdo?
Como te lo ponen en la película, es la mujer no puede salir a la calle. O sea, tiene que estar en su casa. Y si sale, se empieza a marear y hasta la camarita se ve así, ¿sabes? Borrosona de que no puedo, estoy en la calle. Y luego ya está adentro y ya está todo bien, ¿sabes? O sea, sí. Pero creo que no es así como es la agorafobia. O sea, supongo que así lo pusieron en la película para exagerar.
¿Y cómo le resuelven el problema?
Se mete a alguien a su casa y se tiene que salir para salvar su vida.
Con terapia de aversión. No se tiene que enfrentar su miedo para que se cure, según Hollywood, ¿verdad?
Híjole, no sé si Miguel. Habíamos hablado de este tema en alguno de nuestros 60 episodios que grabamos juntos. Este punto de te tengo que enfrentar a tus miedos para que los superes, sí existe. O sea,
está
sí
que gacho, pues Fear Factor, de eso se trata. Uy. Básicamente, ¿no? O sea, de que...
Bueno, quieres dinero, te pongo
carachas. Pero bueno, te pagan.
Bueno, sí, es otra cosa.
Si no lo superas, ya te pagan.
Y si es terapia, ¿vas a pagar tú? O sea, todavía peor. No es cierto, Miguel.
Cuéntanos.
Bueno, por ejemplo, al punto de lo que decía Fernando, de que si a él le da temor hablar en público, si se vuelve agorafobia, creo que ese es el problema, que se va mezclando como con otras cosas, que por eso digo, todos sabemos que existen las fobias, pero no estamos seguros que es una fobia exactamente, pero por ejemplo, ahí pudiera ser más pánico escénico que nada. A lo que tengo entendido es que la fobia, si por ejemplo lo que decías de las cucarachas, ¿no? De que tú sabes que existen las cucarachas, pero tú puedes andar por la vida sin que te detenga de haber una cucaracha. Pero el momento en el que veas una cucaracha, ahí sí ya te genera a ti la respuesta. Ahí es la fobia. O sea, en el momento que te exponen, como lo estaban diciendo, a esa fobia es lo que te hace decir, ¿sabes qué? Sí es una fobia. ¿Por qué? Porque me siento mal, no puedo reaccionar, estoy teniendo un ataque de pánico. Entonces creo que ahí es donde sí entra ya como una fobia. El pánico escénico, pues no... Creo que no entra tanto, o sea, porque sí es un miedo, pero es más como quizá pena o algo por el estilo. Y en este caso creo que sí es como, se supone que se desarrolla como en una etapa temprana de tu vida. Sí se puede desarrollar en cualquier momento, pero creo que es más originado como en las niñas, ¿no? Yo me imagino, retomando el de las cucarachas, que en todas las casas con nuestra familia... Cuando salió una cucaracha, pues había gritos y se movían y que pégale y que el raid, que no sé qué. Entonces, mi teoría sería de que, pues, de niño uno ve eso y se asusta, ¿no? O sea, uno piensa, pues, las cucarachas son el peor mal del mundo, como para que todos reaccionemos así.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Y Elisa antes del fin del mundo comiéndoselas porque es lo único que sobrevivió. Pero bueno, no, tienes un... Creo que está perfecto lo que estás diciendo porque tiene todo que ver con las fobias y esos trastornos de ansiedad que apenas estamos como... 2023, pensando que hay grados de, o sea, dicen que en 20 años la salud mental, o sea, el 60% de la población mundial, vamos a tener que tratarnos con psiquiatras, de hecho, decía psiquiatras, por este tema de salud mental. ¿Qué quiere decir? Que apenas estamos exponiendo el cómo nos sentimos, el qué piensas, el por dónde. Por eso tiene que haber grados que no están definidos ahorita, ¿no? En la psicología y en
O sea, se va duro, a normalizar, ¿no? Más el tema de psiquiatría y de tratamientos.
Sí, pero creo que el punto importante aquí era, como el 60% de la población va a necesitar de, solo va a haber, ahorita hay un psiquiatra para cada 200 habitantes. O sea, no nos va a faltar muchos psicólogos y muchos psiquiatras.
Si usted va a empezar la carrera, piensa en psiquiatría.
¿Sabes cuál estaba pensando? Carreras que dejan dinero en 20 años. No, estaba pensando ahorita en una serie que es una serie de comedia basada en todas estas películas. Ya le hemos mencionado quién tengo que ver, como siempre, pero que la chica del tren y que la chica de al lado y que la chica... Entonces es una serie que me encanta.
¿La chica de dónde, amiga?
Híjole, deja ver si me sale bien por memoria. La chica de la casa de que estaba enfrente de la ventana. No es broma.
La chica en la ventana de la casa de al lado, algo así, ¿no?
Está la gente. ¿Es la de Amy Adams?
Sí. No, es como no es parodia de todas esas películas.
Ah, ya, la de Kristen Bell.
De Kristen Bell.
Sí.
Tengo que buscar a ver si ya la vieron, platíquenme en lo que busco el nombre correcto en español.
Es que como una tendencia de... Bueno, no eran tantas, yo creo que fueron dos o tres películas. La de Amy Adams fue una. La de la chica del tren fue otra... Que no me acuerdo quién la protagonizó.
Era esta Emily Blunt.
Emily Blunt, que trataban de mujeres que tenían mujeres protagonistas que tenían como, o una no podía salir a la calle, entonces a lo mejor algo de agorafobia, otra que tenía...
La otra era alcohólica y también como que se le borraba la memoria. Entonces era como que protagonistas con trastornos psicológicos, que por un lado para el público es interesante porque no confiamos del todo en lo que estamos viendo, porque es desde el punto de vista de ellas.
Sí.
Y eso termina siendo parte del twist.
Sí, es un narrador no confiable. Así porque es. Estaba borracha. Entonces pues no sabemos si vio o no vio.
Imagínense vivir con estas fobias que te hacen un narrador no confiable. Y no es porque lo tengas y salga en todo momento. Va a haber momentos donde va a subir esa fobia o esa... cosa y te va a salir sin querer, pero bueno, se llama La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Es un título corto,
es un poema
como
hermoso.
Las canciones de Panda,
como All Too Well Taylor's version.
Witch in the...
Pero creo que tiene todo que ver con la y tiene lo mismo, agorafobia, pero al mismo tiempo esta chava que estaba enfrente de la casa de la ventana
vas pues, a decir eso cada vez. Kristen Bell, punto.
Y el episodio duró 3 horas. No, piensa que del otro lado de su casa hay un asesinato. Entonces, pero tiene esta fobia de no poder salir de su casa, donde empieza todavía a complicársele más dentro de su cabeza todo lo que está sucediendo alrededor.
Pues es que como que todas esas están un poco inspiradas en la de Rear Window de Hitchcock, ¿no?
Sí,
que
claro.
También presenció.
La de Amy Adams hasta hacen un homenaje porque en algún momento está viendo esa película ella. O sea, ya dices, ah, ok, va a ser lo mismo. Y se parece, pero...
¿Y cuál será el atractivo? ¿Y por qué salieron tantas de esas películas en un momento?
Yo, a ver, creo que tiene que ver con la invasión de los espacios personales que estábamos como antes
aparte
de
estábamos,
COVID.
Estábamos, sí, justo antes de COVID o durante COVID. Entonces también era un miedo todo. O sea, el salir, el que me toquen, el que tengo que agarrar cosas y no sé dónde estaban. Entonces también esa parte de jugar con nuestros miedos vigentes, como ahorita también con...
Hablemos de esa, de los gérmenes.
Los gérmenes.
Y el COVID.
¿Vieron ustedes la película del aviador?
Sí.
La de Leonardo DiCaprio.
Sí, de este Howard Hughes, ¿no?
La historia
que estaba
de
encerrado.
Hughes, que él tenía varias fobias bien raras. Una era la de los gérmenes. Él se lavaba las manos así hasta que le sangraban de tan intensamente que se las lavaba. Y varias otras cosas raras, pero...
Pues agorafobia también no salía de su...
Sí, se quedó encerrado sus últimos años de vida.
Hacía pipí en frascos.
Hacía pipí en frascos, no se cortaba las uñas.
Y es una persona real, Howard Hughes, que existió y fue un productor de cine, fue productor de Scarface y tenía su línea de aviones, pues por eso era el aviador.
Sí.
Y salió con muchas actrices de la década, o sea, de la época, con Katherine Hepburn, con Bette Davis, pero no sé cómo llegó a ese punto. Sí, me acuerdo de haber visto la película, me acuerdo que me impactó mucho que estaba encerrado todo el tiempo.
Ajá.
Y que según él era germofóbico. Pero sus hábitos eran, yo decía, pues me da más asco sus hábitos porque nada más comía leche, chocolate, hacía pipí en frascos. O sea, era de que, güey, pues vas a crear más
virus. Pero también sí. Era, pues imagínate, es un trastorno bien raro el que tenía. Y en esos tiempos ni existía la definición. O sea, ¿quién te iba a tratar para esas cosas?
Y él nomás por ser muy millonario a lo mejor le hacían caso, pues porque pagaba, ¿no?
Sí, le decían de que, ay, pues es medio rarillo, pero pues es chido. Entonces sí,
tiene sus cosillas,
pero... Tiene sus cosillas, pero es chido. Pero aguanta vara, amiga.
Pero invítalo. ¿Miguel?
Sí. Es que justo eso, ¿no? De que creo que como de los 50 a los 2000, la definición de los problemas mentales era, pues es raro.
Lobotomía y ya, sácate de pedos.
Ajá, ándale. Pero sí, bueno, y por ejemplo, ahorita de lo que mencionaban ya hace rato de la... sí, Según yo, se llama terapia de exposición, que sí te exponen, pero no a una manera agresiva, no digamos tipo Saw, que te expone a tus miedos extremadamente, pero sí es como que poco a poquito. De hecho, hay un videojuego que está comprobado que ese videojuego ayuda con la aracnofobia. Este juego se llama Grounded, y justo es como una especie de querida encogida a los niños, porque te haces chiquito y estás como que pasando mundos en tu patio, pero los villanos o los malos son insectos, y pues los villanos más fuertes son las arañas. Y justo el mismo juego te dice así como que, a ver, ¿qué tan aracnofóbico eres? Y la arañita te la hace o muy, muy extrema, o sea, muy realista, o te la hace más caricaturesca para que justo pues no te paniques de que está una araña gigante tratando de atacarte. Ese y otro que creo que se llama Kill It With Fire, o sea, como mátenla con fuego, que también es de matar arañas, pero esos dos están como que comprobados que ayudan a la aracnofobia. Pero justo ese es el punto, o sea, no se trata de...
De que le metes una araña viva. No se trata de que le metes una araña viva, o sea, igual y nada, es con que la veas, aunque sea en la tele.
¿La tele? No, o sea, puede ser incluso, por ejemplo, una foto de una araña caricaturesca. Y luego, pues igual y ya una foto más real y así. Luego de repente, pues un peluchito de una araña caricaturesca. Y ya, así que te acerques, que juegues y así. O sea, es como de muy poco, en muy poco, hasta que puedas ver una araña y no sentirte mal. No significa que, ya soy el señor de las arañas.
Spider-Man, las amo.
Liso, ya no vomito cuando veo una araña, ya no me entra pánico y se me arruina todo el día. Sino es así como que, existe una araña, la acabo de ver y pues ya, ¿no? O sea...
Pues como en Harry Potter, ¿no? Ron tenía miedo a las arañas y luego en una clase había unos animalitos que se convertían en lo que más miedo tenías.
Sí,
y
sí,
el
sí.
Maestro les decía, póngale algo ridículo. Sí. O sea, imagínate con la ropa de tu abuelita o así. Y así, pues era ese mismo tratamiento. Mira. En Hogwarts. Mira. Hace varios años.
Nuestra amiga tan innovadora.
Y tan transfóbica, claro, hay otra fobia.
Pero nuestra bueno. TER favorita de mencionar en este podcast.
Es fobia también. Es una fobia las trans la que tiene.
Sí, ah, pero eso es distinto. De hecho, te quería preguntar, Miguel Alejandro, porque hace poquito yo me peleé en Facebook.
Y quiero que me digas que tenía la razón.
Y quiero que me digas qué le pude haber contestado porque me quedé sin argumentos. Digo, yo casi nunca me peleé en Facebook, pero había un amigo subió un post que era, no sé si lo han visto ustedes, que es la cara de Wendy así.
Ah, sí.
Y luego de que abajo un papá con un escudo protegiendo a sus hijos de un arco iris.
Sí, sí, lo he visto.
Entonces, de que la cara de Wendy viene, desde que mi cara cuando veo a gente que sube estos posts, o sea, un post como homofóbico. Entonces, yo comenté el post de mi amigo y le puse, sí, abajo la homofobia. Entonces, me comenta un güey que ni conozco ni sé quién es. Y me pone como un pantallazo de que, Oscar, nada más para que sepas, la homofobia no existe. No está en el diccionario de la psiquiatría como una fobia y la chingada. Y pues sí, sí es cierto. O sea, hay fobias que se llaman fobias como xenofobia, homofobia.
Pues no te dan miedo.
Pero que no son cagan. Como que clínicamente fobias. Entonces, pues ya no supe cómo contestarle. Le dije, pues no, no está en ese diccionario de los psicólogos.
Solo eres un retrógrado. Pero en la RAE sí está, ignorante.
Así que te chingas. Entonces... Mi duda, Miguel Alejandro, es, o sea, ¿cómo o por qué se llaman fobias, aunque no sean con el contexto que estamos platicando de aracnofobia, algunas otras formas de aversión, que es como más bien intencional?
Ahí, por ejemplo, es justo, también tengo esa duda, sobre todo como con la parte de la homofobia, la transfobia, porque parece más odio que en realidad una
fobia. Que miedo irracional.
No estoy seguro en realidad de por qué se le denomina fobia. O sea, entiendo que está la parte, digamos, visceral, ¿no? O sea, sí hay como que cierto repudio a las personas homosexuales o transexuales de parte de las personas homofóbicas o transfóbicas. Entonces, creo que por esa parte pudiera encajar un poco, pero ahora sí que no desconozco completamente de si está dentro de o no está dentro de, porque justo ha tenido como que varias actualizaciones los manuales en los que se basan tanto psiquiatras como psicólogos.
Sí,
yo tengo entendido que sí es parte de como que la homofobia, transfobia, de como que las nuevas definiciones, solo que va integrado dentro de las fobias. Entonces, por eso creo que es como algo complicado, por lo mismo que decíamos de la tripofobia, ¿no? Sí te está generando algo, un cierto malestar, pero no es que te dé miedo, o sea, te está generando un malestar y no te está paralizando o no te está generando esa angustia o miedo que pudiera entrar dentro de las fobias que pues están consideradas como sí fobia, como lo que es lo que decían la xenofobia, la agorafobia, todo esto que sí genera como esa pues imposibilidad de reaccionar, ¿no? Entonces, sí, creo que sí es algo que se debe como que estudiar más a fondo, o quizá si alguien por aquí que nos esté escuchando nos puede ayudar en esa parte, se los agradeceremos, porque sí, es justo yo también tenía como que esa duda de por qué se le llamaba fobia.
Es que para mí es confuso porque llamas fobia a algo que es como basado en el miedo y también algo que es basado en el odio. Y el odio yo siento que es más intencional, o sea, no es algo que te tengas que tratar.
Pues qué curioso, porque sí se tienen que tratar. Si tienen homofobia,
ya bueno, fobia, o sea, se tienen que tratar, pero no es como que no es un término gay médico, hasta que o sea, pone un videojuego de gays a ver si se me quita, pues no.
Y lo vas quemando poco a poco.
Digo, no es clínico, pero sí tiene todo el sentido. Pero yo creo que si tú te identificas con cualquiera de este tipo de fobias, pues es bueno que lo hables, que lo expongas y que te trates tantito. Oiga, no, ¿qué les parece si vamos rápidamente a hacer un corte? Vamos a escuchar qué está pasando en el mundo en menos de un minuto. Siempre digo en menos de un minuto, Miguel, pero ya eso ya cambió, ya son 5 minutos. Así que a ver, ¿quién me trae chismecito el día de hoy?
A ver. Primero yo. Resulta que en este mes de agosto se estrena en Disney Plus, como diría Marta de Baile. O en Disney Plus, como decimos en México. La serie de Ahsoka, que es un como spin-off de Star Wars, del personaje Ahsoka, que fue una aprendiz de Anakin Skywalker durante las Guerras de los Clones. Ya no voy a explicar tanto porque duermo a los que no son fans. Pero está muy padre. Es una serie que hace mucho tiempo se ha querido hacer. Rosario Dawson es la protagonista. Tiene efectos que se ven muy padres en el tráiler. Y se pinta para que sea un hit de este verano en Disney.
Y se pinta ella también para salir en la serie.
Y literal se pinta, se maquilla y se pone bastantes cosas. Sí, se ve muy bien. Estéticamente se ve muy cool.
Yo les traigo otro chismecito de también de un estreno de ahora, de agosto, que se estrena la tercera temporada de Only Murders in the Building, o Solo Crímenes en el Edificio.
Así es. ¿Así muy bonita, sí.
Qué bonito título. Esta serie que pues ha sido muy exitosa. Aquí en México la vemos a través de Star Plus. En Estados Unidos creo que se ve a través de Hulu. Y siempre ha tenido, la verdad es que, bueno, de entrada un elenco muy bueno con Selena Gómez, con Steve Martin y Martin Short, que son los protagonistas, pero siempre salen como en cada temporada invitados especiales de muy buen nivel, y esta temporada viene muy buena porque va a salir Meryl Streep y Paul Rudd.
Y está muy buena, ¿eh? De hecho, se trata de un podcast. Tiene todo que ver con un podcast. Entonces, exacto, si no lo han visto, creo que les va a gustar mucho. Yo les traigo un chismecito de la música antes de irnos, porque el Foro Sol en México está a punto de recibir este mes a 2 artistas internacionales y estoy muy contento por eso. ¿Quién sabe por qué? Lana del Rey, el 16 de agosto, estará visitando tierras mexicanas, y por primera vez Taylor Swift, nuestra blanca supremacista, no es cierto. Ya no es xenofóbica. Ya
en esta temporada, Miguel Alejandro, siempre mencionamos a Taylor Swift, a Sex and the City y a J.K. Rowling.
Y a Twilight.
Y Gossip Girl.
A Gossip Girl, sí. Bueno, esos son los trending topics de aquí, de todos los episodios.
Twilight se fue con Miguel Alejandro, pero mira, ahora que está aquí, está.
Lo tienes que mencionar. Fobia a los vampiros.
El de Taylor, híjole, la industria de la música y la economía. Qué impresionante.
¿Viste que salió un reporte de Estados Unidos de cuánto dinero ha generado Taylor Swift en su gira y cómo ha ayudado a la economía de Estados Unidos con todo el tema de hoteles?
Ayer me dijo gracias. Digo que les dijera de nada.
Ah, ok. Sí. Yo pensé que te dijo gracias por comprar el boleto.
No es cierto, oigan. Bueno, vamos a regresar a todo que ver con las fobias, porque las fobias son fenómenos interesantes desde el punto de vista psicológico. Utilizar fobias en la cultura pop puede permitir a los creadores explorar los aspectos más oscuros de la mente humana, analizando cómo afectan los miedos extremos a los personajes y cómo los superan o sucumben ante ellos. La inclusión de fobias en personajes puede ayudar a darles profundidad y complejidad. Los personajes con fobias pueden enfrentar desafíos adicionales y desarrollar arcos de personaje más interesante a medida que luchan contra sus miedos y tratan de superarlos. ¿Qué quiere decir? Yo soy más interesante porque me dan fobia a las cucarachas. A huevo. Algunas fobias, como la aracnofobia o la tripofobia, se basan en imágenes visuales impactantes que pueden generar una fuerte respuesta emocional en el espectador. Estas imágenes pueden ser utilizadas por los creadores para crear momentos impactantes y memorables en la cultura pop. Es importante recordar que las fobias son trastornos reales y pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas que lo experimentan, por lo que es fundamental abordarlas con empatía y comprensión. Podemos pensar en otro tipo de ejemplos en la cultura pop donde hayamos visto fobias. Miguel Alejandro.
Sí, justo lo primero que se me vino a la mente, y creo que fue uno de los capítulos donde no estuve y me hubiera gustado estar, fue la película de Eso, o bueno, las películas de Eso, que ahí lo estuvieron manejando, ¿no? Como que, bueno, lo manejaban más a miedos, pero me acuerdo principalmente de uno de los monitos, que era como con los gérmenes y las enfermedades.
Ay, claro, sí.
¿Verdad? Que se le, cuando se le acerca el... ¿Qué era lo que tenía?
Era como un leproso que se le estaba cayendo de la piel con mocos.
Que le escupe en la boca y así. Creo que es de lo primero que me acuerdo. Y recientemente, bueno, no reciente, fue como justo para la época de la pandemia o algo así. No sé si vieron que empezaron a salir unos videos, o quizás solo yo, de personas que grababan corredores. O sea, que se metían como que a edificios o a estacionamientos y se ponían a grabar avanzando así. O sea, no te salía nada, pero sí te generaba como que esa tensión de que algo va a salir, algo va a salir. Pero nunca salía nada. Ya después les empezaron a agregar así como de que sí se encontraban cosas y así más onda paranormal. Y la gente se empezó a quejar así de que no, pues es que ya le quitaste el chiste de que me tensara por pensar que fuera a salir algo y en realidad nunca salía nada. Entonces, esas son como dos cosas de las que me acuerdo mucho. Y una... la de Destino Final, que yo creo que nos generó a todos varias fobias, al menos cuando vas manejando detrás de un camión que trae varillas o árboles.
Yo creo que toda nuestra generación nos traumó eso. Yo, es fecha que si veo un camión con troncos en así de una camioneta, me tengo que mover de carril.
O la botella de agua, aquí que se me cae, siempre la mando para atrás.
¿Por qué?
Porque no pudo frenar, porque se fue para el frente, cierto. Y le quería picar. Eso se me quedó marcadísimo a mí.
No, la imagen de los troncos... Y bueno, la de la montaña rusa la vi un poco después y qué bueno, porque si no, no me subiría.
Ansiedad más ansiedad. O sea, solo estamos hablando de qué nos da ansiedad. Pongámoslo en una película, venga.
Es que está. Yo creo que sí, es muy inteligente de parte de la cultura pop meter estas fobias, sobre todo estas que vivimos en la vida real, porque sí te impacta mucho. O sea, años después, yo creo que ni me acuerdo quién salió en Destino Final en la del choque, pero no se me va a olvidar esa escena y a Oscar no se le olvida la de los... O sea... Como que sí te impacta, sí te deja huella. Y ahorita que estabas diciendo la de It, fíjense que googleé y sí existe la palabra para la fobia a los payasos específicamente.
Y se llama...
Payasofobia.
Payasofobia, no. Coulrofobia. Coulrofobia.
Pues es también Sarah Paulson, ¿no vieron esa temporada de American Horror Story?
La de Cult, ¿no?
La de... Ay, Colt, sí. Era la de Colt, que ella tiene, ¿cómo se llamaba?
Coulrofobia.
Esa madre. Entonces, hay una escena que está, o sea, me da risa porque ya la usan mucho de meme, de que ella en el súper ve a un payaso, entonces está de que así, asustada, sudando, entonces pues ya lo usan de meme, de que cuando ves al ligue que bloqueaste y de que... entonces, pero, o sea, como que, bueno, yo he visto que en ese tipo de escenas, como que buscan con la cámara... acercarse mucho al actor, o sea, para que te sientas así como incómodo de que estás muy cerca.
Invadido, otra vez. Ajá,
porque es difícil transmitirte un miedo que es algo muy particular del personaje o de la persona que estás viendo. Entonces, sacan tomas muy raras para que también te sientas medio distorsionado y pues tenés una forma original de generarte incomodidad, aunque tú seas una persona que no te dan miedo a los payasos.
Es pero, que el miedo es algo muy interno, entonces te lo ponen así para que...
Es muy interno, pero también, como decíamos, tiene que ser algo con lo que... O sea, tiene que haber una razón detrás. El de los payasos sí creo que es un poco que se contagia.
Pero también no manchen.
Antes del COVID había payasos reales.
Ah, sí, cierto.
Con cuchillos en las calles. O sea, ¿cómo no me va a dar miedo si me de pasara
son
eso?
Son medio creepy los payasos. Y ahora con esas historias, esas noticias, pues...
Pues de hecho, la temporada de American Horror Story, esa se inspiró mucho en los payasos que salían con cuchillos en las calles.
Sí, creo que Sarah Paulson iba a decir nada más. Ella en la vida real dijo, sí tengo coulrofobia, sí tengo tripofobia también, pero salió algo de tripofobia en... Sí, y sí, sí tengo... No sé
y
qué
le
otra
causó
fobia.
Al espectador tripofobia. O sea, sí se empezaron a quejar de, oigan, esto está fatal, que lo estén pasando en televisión. De esta manera.
A mí sí me molesta esas imágenes como de, o sea, de los agujeritos.
Yo la neta no entiendo por qué les da cosa eso.
Da ansia.
Ansia, pero no te da nada, no te produce un cambio físico.
Tengo una amiga que dice que le dan asco los botones. O sea, las camisas con botones. O sea, no los puede ver porque me dan asco.
Yo tengo un amigo que le dan miedo los lunares.
Por ejemplo.
No, pero, o sea, de todo hay.
Miguel, te vamos a pasar sus datos para que les mandes.
Y debe de ser muy interesante como creador, o sea, tener un personaje que le tiene miedo a estas cosas, ¿no? Vamos a suponer que yo le tengo miedo a los cactus. Entonces ahí está, y la toma artística acercándose al cactus con la espinita,
la
y qué tal.
La gota, o sea, de sangre cayendo del cactus.
Y ya yo me estoy imaginando que me caí de con los, o sea, me picó un ojo. Uh-huh. Y me quedé sin ojo. O sea,
te sentaste en un cactus.
Ah, ¿verdad? Te produje ansiedad.
Ay, yo tengo ansiedad de que te toquen los ojos. O
sea, entonces,
pues todo el mundo, ¿no?
Naranja mecánica. Pero yo no me puedo poner gotas a mí mismo. O sea, desde que, okay. O sea, desde que no. O sea, así es. No sé si sea fobia.
Yo creo que más bien es que volvemos al tema de ansiedad, de no querer que nos suceda algo que está ahí afuera y que no quieres.
Pero creo que sí somos, sí como individuos somos más susceptibles a ciertas cosas. O sea, a mí lo de los ojos, a ti lo de las cucarachas. Hay gente que sufre más de vértigo y es irracional y no le impide hacer su vida. A mí, o sea, asomarme así cuando está, me gusta porque me mareo, pero me da fobia, ¿sabes? Es como...
Sí.
O sea, okay, como que si siente. Hay algo que, aunque no te haya pasado nada, porque nunca me he caído de ningún lado y nunca me han pasado nada en el ojo, si hay algo como genético que traes tú, que traes esa tendencia a que te cause algo.
Pero lo interesante también es cuando, sobre todo cuando es película, o sea, es algo más visual, ¿cómo lo transfieres a ese medio para que también impacte? Yo me acuerdo mucho de una película, no sé si la vieron, se llama Climax, es francesa.
Ay, no la vi.
Creo que está en Netflix todavía. Pero es una película que se trata de un grupo de bailarines, y toda la película, si mal no recuerdo, es una sola toma. Entonces, parece que es una sola toma. Entonces se trata de que están bailando en un gimnasio en medio de la nada, está nevando, no pueden salir. Y alguien les mete algo en lo que estaban tomando, alucinógeno. Sí, un alucinógeno, no me acuerdo qué. Entonces, toda la película tú estás así con la cámara sobre muchos de ellos, o sea, viendo cómo es su trip. Pero, digo, a mí no me dan miedo las drogas ni esas cosas, pero esa película me hizo sentir tan incómodo. O sea, acabé así, ya no quise cenar, porque la manera en la que lo proyectan, jugando con las luces, con el audio, con las actuaciones también, o sea, es algo... A mí se escucha raro, pero me gusta como que incomodarme de repente con películas, y esa está súper incómoda. Entonces... También desde, me acuerdo que cuando lo terminé de ver, ya cada que iba a una fiesta o algo, desde que, ¿quién está sirviendo? No, yo me sirvo el mío, así. Porque pues ya me generó un nuevo miedo que no tenía.
Y el hecho de que pues lo hayan grabado todo en una sola toma y que no pueda salir de ahí, pues también te da, como,
sí,
entonces, te mete más allá.
Sí,
¿no?
Eso se me hizo una forma muy original de transmitirte como el miedo a lo que está pasando.
Me estoy acordando de otra fobia que creo que sí también podría rayar en, es la claustrofobia. Sí. O sea, creo que hay miles de películas, yo lo sé. La habitación del pánico, a pesar que era Jodie Foster.
Sí, Jodie Foster.
Y Kristen Stewart,
tu amiga,
la mejor actriz.
Saludos
de la
a Kristen Stewart, que siempre escucha todo que ver.
Exacto. Creo que el quedarme encerrado, porque la habitación del pánico en realidad era algo bueno. O sea, era una habitación donde te podías esconder para evitar cosas del exterior, ya sea un terremoto, una inundación, que se quemara o un asesino. Entonces yo decía, pues sí, qué padre tener esta habitación que es anti todo, pero no sé, o sea, me daba mucho pánico, la habitación del pánico, quedarme sin la llave de esta habitación. O sea,
sí, ¿cómo sales y qué vas a hacer?
Ajá. O sea, más eso que el estar encerrado ahí, sino solamente el no, nunca voy a salir.
De estar encerrado, yo me acuerdo muchísimo cuando vi la película, la de Kill Bill volumen 2, que esa la vi más joven que la película de Ryan Reynolds, que en una parte Uma Thurman la entierran en un...
Ah, claro.
Y la entierran bajo tierra en una cajita y es una secuencia, pues se te hace muy larga, aunque son yo creo que 3 o 4
horrible,
minutos.
Es horrible.
Que la cámara está aquí al lado de ella y no puede salir, está oscuro, tiene así como que luz de la que se puede ver en la oscuridad para que ya veas lo que está haciendo. Y hasta que pues tiene que ver cómo le hace para salir. O sea, esa secuencia se me hizo así súper de que...
No, es que aparte de la claustrofobia, el enterrado vivo, yo creo que sí es un... Como desbloquean un miedo así de que... Wey,
no sé si habíamos hablado de esto aquí, Miguel, tú nos vas a decir, pero hay unas terapias del duelo, que hay una que se llama el entierro del guerrero.
No.
Y te tienes que ir bajo tierra con música, tambores y toda la noche... Para superar ciertos...
¡Ay, vete a la chingada!
No, sí.
No me quedo con mis fobias, gracias.
Ha de ser catártico, ha de ser, pues, como... O sea, te ha de sacar muchas cosas porque es como si fuera tu entierro, pero los tambores ayudan ahí a... A ver, sí, búsquenlos en Google. A quien le guste, no sé si en Torreón lo hagan, no sé si en Guadalajara lo hagan, pero se llama El Entierro del Guerrero y toda la gente sale feliz, cambiada y
¿cuánto
como
tiempo
nueva.
¿Tiene
8 horas?
8 horas.
¿No? Ay, no. No, yo me acordé de... No sé si sabían, pero Edgar Allan Poe tenía esta fobia de que lo enterraran vivo. Entonces, por eso muchas de sus historias tratan situaciones similares. Pero su fobia estaba un poquito más justificada porque en sus tiempos sí pasaba mucho eso. O sea, que alguien parecía que se moría de algo.
Lo enterraban.
Lo enterraban y resulta que no. Y luego desenterraban para robar o algo y de que rasgado el ataúd. O sea, pues imagínate.
Imagínate.
Sí. Imagínate.
Yo me acuerdo del final de Muchachita. Que Federico Cantú lo enterraban vivo.
Esto, también, esto pasó en Pequeñas Mentirosas. En
también
Pequeñas Hermosas Mentirosas. Uh-huh. Le hacen justo esa, el A, la A, el A.
Ay, yo no vi eso.
En la nueva.
Pero es que yo no vi todas.
Ah, en la nueva versión, que es un poquito más de thriller slasher. Justo le hace, la dejan, pero qué horrible se siente. O sea,
sí, de estar, sí, yo creo que es un recurso que siempre te va a dar pánico siempre. Si lo ponen donde sea. Y la película de Birds que estabas diciendo de Ryan Reynolds, también de eso se trata, ¿no? Como que unos amigos en broma lo dejan
enterrado y tiene como que poquita pena en su celular nada más. Y ya ni me acuerdo cómo se escapa. Pero véanla y nos platican.
Ay, pues la de... ok, la otra.
La de Hitchcock de los pájaros, ¿no la vieron?
No.
O sea, ¿cuándo en la vida vas a pensar que te va a dar miedo un pájaro?
Ornitofobia.
No y puedes... Hitchcock, con permiso.
Vean, o sea, lo que voy a hacer.
De cualquier cosa puedes hacerlo, pero siento que sí es súper difícil tratar de proyectar miedo cuando es algo más inusual o no tan común como...
Es que me estoy acordando de otra escena, pero no me acuerdo de esta película noventera de antes de Chicas Pesadas, eran otras tres chicas pesadas.
Ah, Jawbreakers.
Esa, en español.
Jawbreakers. Chicas más pesadas.
¿Quién sale?
Sale esta, se llama Fern Mayo, la protagonista.
Rose McGowan.
Y Fern Mayo se llama el personaje de la protagonista y es la que siempre sale de mejor amiga de la protagonista en todas las comedias románticas, Judy Greer.
Judy Greer.
Judy Greer es Fern Mayo. Y le hacen bullying las amigas. Es como una iniciación, ¿no? De que al grupito de las fresas y ella es como la...
Sí, le hacen un prank que sale mal.
Y le ponen un dulce, un jawbreaker, que es un dulce así, una bola.
En México se llama Bromas que Matan. Gracias, de nada. Si usted no ha visto Bromas que Matan, corra ahora a su Blockbuster más cercano y réntela, ¿no?
Sí.
O bueno, debe de estar en el internet, guiño, guiño. Pero creo que es muy buena, porque justo es un spoiler, pero de eso se trata, del... Que la encierran en una cajuela y la matan sin querer. Sin querer. Imagínate la pobre chava ahí adentro. O sea,
qué horror.
O siempre lo ves que se murió porque si no.
Pero esa película, digo, lo que recuerdo porque la vi muy chiquito. Me acuerdo que yo la renté en Blockbuster alguna vez. O sea, imagínense. Era que también tenía como mucho humor negro. O sea, a mí me dan risa los comentarios de las tres viejas de que qué hacemos. Y así decían puros pendejadas.
Y aparte medio sexualizadas. O sea, era la faldita hasta aquí y luego hasta aquí. Lo de que, oh no, qué famosas.
Sí. ¿Sabes? Era... Sí, era muy, muy Heathers también, ¿no? O sea, como humor negro y como los grupitos, los clics de high school. Sí está buena. Sí, sí, sí te impacta un poco la escena. Te quedas traumado, pero te divertiste mientras te quedaste traumado. Entonces, vale la pena.
Otra situación fóbica o incómoda. ¿Vieron Chernobyl? La serie de televisión acerca de...
Me empezaba a dar comezón.
A mí también. Contagié, Miguel, ¿viste Chernobyl o no? Bueno, si quieres ponerte...
Bueno, es buenísimo.
Está muy buena.
Ponte incomodito con él porque era de verdad como si... ¡Ay! Hablando de... Es que, pero ya estoy cambiando de... Es que esto me encanta. ¿No han visto...?
Es que es el episodio 11, chica.
El episodio 11. ¿No han visto unos videos donde están haciendo como miedo a la nada? Y es... ¿No lo han visto? Miedo a...
¿Al vacío o qué?
No, no, no. Es de broma porque, por ejemplo, alguno de nosotros empieza a gritar y a patalear como si... hubiera algo en el aire o que está pasando. Ajá. Y cómo reaccionan los
la
demás.
La gente alrededor.
Ajá. No. Miedo a lo invisible. Miedo a lo invisible.
Ay, qué padre.
Y toda la gente reacciona igual o peor. O sea, es buenísimo porque es que... ¡Ah! Y todos... O sea,
se contagia.
¿Qué está pasando? Pues sí. Se contagia.
Pues sí, algo está pasando, güey. O sea... Y también tú... ¡Ay, corres!
Ay, por favor, hay que subirlos.
Hay que buscarlos, güey.
Hay que buscarlos y hay que subirlos porque sí son muy, muy curiosos y muy chistosos.
Hay también un canal, una cuenta de TikTok que me encanta, pero sí me perturba, que son videos como hechos por computadora, pero son situaciones como el que platicaba Miguel Alejandro al principio, que es como vas caminando en un laberinto y no sabes qué hay y das las vueltas y aparte tiene un audio así súper creepy y de repente ya como que empiezas a ver que sale algo y ya se acabó. Y otros que son abajo del agua. Entonces, abajo del agua ves de que el buzo, tú en el punto de vista del buzo viendo a los pececitos y de repente volteas y un monstruo así acá al lado.
¿Les causa algo a alguien la hidrofobia?
A mí el agua sí me causa miedo gracias bastante a TikTok.
¿Pero ahogarte o de que ves agua y te da miedo?
A mí me da, a mí como que me incomoda no ver. O sea, si estoy de que con snorkeleando o con los goggles en el mar y no alcanzo a ver de que abajo qué hay, eso sí me da cosita. Más que si veo un pez.
O sea, lo profundo, chica.
Como no saber qué hay. O sea, saber que hay algo ahí, pero no lo veo.
Pero el agua no. O sea, de que me voy a ahogar, me voy a inundar, me voy a quedar solo en medio del mar.
Yo tengo hidrofilia. A mí me gusta mucho nada.
¿Sí te gusta mucho?
Mucho. O sea, estar en el agua. Así. Sí, es. No, de hecho, no ver y no sentir. O sea, de que así me gusta.
¿Se acuerdan de esta película de 47 metros o a 37 metros? O
¿la del tiburón? Cosa,
la del tiburón.
Sí.
O sea, de realmente yo sí tenía pánico de si yo fuera... Si yo estuviera ahí, creo que ya no cuentan con todo que ver, ¿eh? Yo ya no sabía.
Miguel Alejandro, te necesitamos. Tenemos una nueva vacante.
Pre emergencia.
O sea, esta situación de no hay nada más que hacer. Es con agua alrededor. O sea, me provoca. El Titanic, cuando está todo inundándose horrible, me causa mucho pánico.
Sí. O sea, ¿no viste una que se llamaba El Poseidón? Que es un yate de lujo que se voltea.
Ay, sí. ¿Y luego?
Y luego es de los 2000 y es un remake de una sesentera, creo. Pero esa se trataba de que llega una ola así tipo tsunami, el yate así de que en año nuevo, no sé qué chingados, en una fiesta, todos muy elegantes, y lo voltea. Entonces, la gente que se queda atrapada tiene que ver cómo le hace para nadar a los niveles superiores y poder salir porque se está inundando.
Suena, ¿eh?
Está, sí, está, es más como de acción, pero si te da ansia el agua y morir ahogado y la claustrofobia, sí, sí está buena también.
Híjole, ¿será que en esta ocasión podemos llegar a una conclusión acerca de las fobias, Miguel Alejandro?
Pues las fobias es algo no muy padre, que esperemos que no nos surjan más, porque a pesar de que puede ser que se desarrollen en etapas tempranas de la vida, pues también pueden surgir en cualquier momento de nuestra vida. Y pues como conclusión, ¿qué pudiera ser? Creo que es interesante, es un tema interesante, justo como por todo este tipo de cosas que se consideran fobias, pero no pareciera ser una fobia porque no hay el miedo o la angustia aparente. Y creo que sí sería interesante como saber, ¿no? ¿Qué otro tipo de fobias, aparte de las que ya dijimos, que creo que son como las comunes, o sea, de las arañas, de las cucarachas, de la gente, del agua, de este tipo de cosas, pues qué otras cosas son fobia que ni siquiera quizá nos hayamos preguntado que existía o cuestionado?
Oscar.
¿Y tú,
Adrián?
Adrián primero.
Yo primero. No, pues yo creo que, o sea, hablando específicamente de fobias en la cultura pop, al final del día, las historias, cultura pop, películas, cine, es manipulación de sentimientos, ¿no? O sea, es una persona, ya sea o el escritor o el director o quien sea, manipulando nuestros sentimientos para hacernos sentir cosas, identificarnos con los personajes que estamos viendo. Yo creo que las fobias es muy buen recurso porque, como lo platicábamos ahorita, te plantean qué hago yo en esa situación, que estoy enterrado vivo, que estoy en un barco que se volteó al revés y tengo que nadar para arriba. O sea, y sí hace que te metas en el personaje y son, como público, como espectador, una experiencia pues muy inmersiva y está divertido. Pero el tema de las fobias en general, pues sí, como lo platicábamos al principio, hay unas que no te impiden hacer tu vida normal, pero hay otras que sí es necesario como reconocerlas en uno mismo y tratar de tratarlas, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Es, si tienes algún tipo de fobia y te está impidiendo que hagas tu vida normal, pues trátate, ¿no?
Y esa es mi conclusión.
Muy bien. Vayan a terapia, es la conclusión. Dale.
Oscar.
Yo digo, a mí me gusta mucho el tema, cuando se maneja el tema del miedo, en ya sea en libros, cine o series de televisión, porque es interesante ver desde la parte, desde el punto de vista creativo del director y el guionista, cómo transmites un sentimiento tan intenso de una forma que no se haya visto antes y que también tenga un impacto fuerte. Entonces, cuando yo veo una película de algo que a mí no me incomodaba en absoluto, que sí logra ese objetivo, pues ya hasta me generó una incomodidad que antes no tenía. Entonces también es algo muy padre con lo que puedes jugar y generar un vínculo y cosas como lo que decíamos de que a mí no se me va a olvidar nunca no manejar atrás de un camión con troncos. Y aparte, pues se puede también representar en muchísimas cosas, hasta en videojuegos, en aplicaciones, en chingos de cosas se puede jugar con los miedos. Y a mí en lo particular, pues me gusta mucho jugar.
Jugar. Y con los miedos también.
Y dar miedo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con todos porque creo que sí me gusta que existan este tipo de confrontaciones personales, porque al final es tu mente viendo lo que están haciendo otros humanos y no te lo están contando, sino lo estás semiviviendo a través de la cultura pop. Y eso sí, me da mucho gusto que esté ahí. Creo que no todas las fobias son para mí. Hay algunas que no, o sea, películas que no vería, series que no vería. Simplemente si me dicen la trama se trata de esto, no la vería. Pero qué bueno que estén ahí para quien le guste mucho.
Hay una película de cucarachas, ¿la has visto?
Nunca jamás la vería.
No, jamás. Pues, okay, no, prohibida.
Sí, una vez la vi. Dije.
Yo creo que ver una película de cucarachas me empeoraría mi situación en lugar de ayudarme en este
pero
caso.
Pero hablan,
y en este momento.
Son lindas. O sea, se ven así como reales. Pero...
Ah, bueno, sí hablan.
Les agarras cariño a las cucarachas, a la comunidad de las cucarachas.
Que es muy grande. Es
no
muy
a la cucarachofobia.
Y nos van a... sobrevivir a todos, entonces, pues de ánimo.
Y que no se confunda fobia con odio. También, exacto. Eso también me gustó mucho de este capítulo. Miguel Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Pues justo hay una serie. Nomás llegué a ver un capítulo, pero sí me dejó como que algo picado para ver más, que se llama A Cure for Fear, o sea, como una cura para el miedo, que justo se trata de esta parte de... Sí, pues de entender por qué existen las fobias y abordan distintos tipos de fobias. No tengo idea de dónde pueda estar porque la vi, creo que es del 2018 o algo así, como que por ahí me salió un capítulo y ya no recuerdo haberla visto nunca más. Pero si la encuentran y la ven, díganme dónde la encontraron para también verla.
O mándenmela. Oscar.
Yo les quiero recomendar, si todavía no la ven, que vean Misión Imposible... No me acuerdo cómo se llama, sí, pero es la número 7, la que está en el cine
parte
ahorita.
Parte 1.
Parte 1, que es ya la penúltima, se supone. Está muy entretenida. Yo he sido fan de Misión Imposible desde que empezaron, pero esta sí está muy especial, tiene efectos chingones. Y no sé si sepan esto, porque Tom Cruise casi no lo menciona en sus entrevistas, pero él hace todos sus stunts.
No sabía.
Entonces...
De hecho, aquí el villano es una inteligencia artificial.
Y el tema está muy ad hoc. O sea, no sé si le empezaron a escribir hace cuánto, pero el tema está así como que perfecto para este momento de la vida.
Adrián.
Qué padre. Estaba pensando, Black Mirror nos provoca miedo al futuro también.
Mucho.
Fobia al futuro.
Tecnolofobia.
Tecnolofobia. Pero no, esa no es mi recomendación, que tengan tecnolofobia. No, mi recomendación es, de hecho, es la adaptación de un libro, que el libro yo creo que fue la primera o segunda cosa que recomendé en Toque Ver, que se llama, en inglés, Red, White and Royal Blue, en español, Rojo, Blanco y Azul Real.
Y ya
el 11 de agosto sale la adaptación de... 11, en el capítulo 11, va a salir la adaptación de este libro. Es una película que va a salir en Amazon Prime. Está muy padre la historia, y por lo que he visto en el tráiler, se ve que la película como que conserva el espíritu del libro. Entonces,
sí, véanla. Se ve que va a estar sexy.
Recomendado.
Yo hace mucho que no les recomiendo una aplicación para su teléfono móvil para ese momento de aburrición, para cuando está en el baño, en la cocina, lavando los trastes, no, porque pues estás en una cosa o en la otra, pero se llama Dilemo. Es una aplicación, como un videojuego de trivias de cultura pop, de ciencia, de historia. Está hecho por Pictoline. ¿Conocen a Pictoline?
Sí.
La compañía que tiene muchas infografías y te lleva y te cuenta.
Es el que te
cuenta.
Preguntan cosas y tienes que contestar.
Mal o bien. O sea, ¿verdad o falso o verdadero? Está muy, muy bueno. Creo que necesita mucha más exposición porque desde que lo bajé estoy picado jugando verdadero o falso. Les va a encantar. Por último, ¿cómo? Una vez más, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que sigas en más episodios con nosotros. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Claro que sí. Principalmente ahorita estoy tratando de darle visibilidad a mi página de autor, que es Tinta de Flores, tanto en Instagram como en Twitter. Y claro, por aquí estaremos nuevamente muy pronto.
Oscar. A mí me encuentran como @OscarMurra en Instagram y en TikTok.
Yo estoy como @AdrianMurra en todos lados.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Bye.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.